Muy bien. Ok, chavos, hoy en este tiempo de estudio vamos a estar en Santiago 5, viendo versículos 7 a 12, que habla un poco de el evento más grande que estamos esperando como creyentes en Cristo. Ya Cristo ha venido una vez y la Biblia habla de que ahora lo que sigue es su segunda venida, y es algo que me ha emocionado, algo pensando en las cosas que están pasando en el mundo. Y Santiago escribió su carta a creyentes en Cristo, pero con un trasfondo judío, y estaban viviendo en diferentes lugares por causa de persecución. Tenían que huirse de sus lugares, de sus hogares. Entonces, creer en Cristo les había costado algo. Muchos tal vez estaban sin hogares o parientes que habían perdido. Entonces, el libro de Santiago está escrito para personas en esa situación, y tal vez tú no estás sufriendo de esta manera. Pero lo que vamos a ver hoy de todos modos aplica, porque lo que Santiago quiere ayudarles a ver es: hay que seguir esperando la segunda venida de Cristo. Y para ellos a lo mejor era algo que querían que llegaba pronto, por las injusticias que habían vivido. Querían que Cristo llegaba prontísimo, no podrían esperar más. Entonces él habla aquí de ser pacientes mientras que están esperando la venida del Señor. Pero en mi propia vida, a veces he pensado en ese de ser paciente, y me ha llegado a entenderlo como ser pasivo. Pero ser paciente no es lo mismo que ser pasivo. Vamos a ver hoy que el Señor tiene cosas que quiere que pensamos en mientras que están esperando su venida. Pero la paciencia para la mayoría de nosotros es difícil, ¿verdad? Queremos hacer algo y si algo nos impide a llegar a donde queremos llegar, nos sentimos a veces frustrados porque sentimos que no estamos logrando algo. Y tal vez tú, como un joven, yo llegué a conocer a Cristo cuando tenía 13 años, la edad de algunos de ustedes, y ahora de 42 años, esperando la venida del Señor todavía, tengo que diariamente recordar a mí mismo de que tengo tareas que hacer mientras que estoy esperándole. Y espero que este mensaje les hace pensar en ciertas cosas que deberemos pensar en mientras que estamos esperando su venida. Pero vamos a orar y entrar en el texto de hoy. Señor, te pedimos que nos haces capaz de captar lo que vamos a ver en tu palabra ahora. Te damos gracias por la gran bendición de estar juntos aquí. Y pedimos que captamos todo lo que tú quieres enseñarnos y darnos en este tiempo juntos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, poco más del trasfondo antes de entrar en los versículos. Esos hermanos en Cristo tal vez tenían ganas de tomar venganza contra los que les habían tratado injustamente. Tal vez estaban listos para tomar asuntos en sus propias manos. Y como creemos en Cristo, mientras que estamos en este mundo, debemos recordar que vamos a ver muchas injusticias. Pero con la confianza en el Señor Jesucristo, con la mirada puesta en Él y su venida, eso nos va a ayudar a vivir y tener la actitud que Él desea de sus hijos. De hecho, paciencia es algo que se menciona en 1 Corintios 13, donde se describe ¿qué? Este capítulo, ¿de qué se habla?
La paciencia es lo que
pues el capítulo 1 de Corintios 13 habla del amor, ¿verdad? Y el amor es paciente, es una de las cosas. Entonces, tú y yo sabemos que nos hace falta paciencia cuando nos ponemos enojado y nos irrita fácilmente cuando estamos bajo presión. Y una cosa que podemos decir en ese caso, pues lo que me hace falta es más amor, amor del Señor. Pero vamos a leer ahora el versículo 7. Santiago 5:7 comienza diciendo: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces, mientras que estamos esperando la venida del Señor, Él dice aquí que debemos ser pacientes. No buscar la forma en tomar venganza sobre las injusticias que nos tocan, sino confiando que la venganza es del Señor. Romanos 12:19. De no cansar en seguir viviendo bien para el Señor. Si uno se fija en esta vida y olvida fijarse en qué es lo que es por venir, nuestro Señor Jesucristo, se puede cansar fácilmente y puede hacer la pregunta: ¿vale la pena seguir cuando veo personas que no temen a Dios disfrutando, al parecer disfrutando pecados sin consecuencias? ¿Vale la pena ser un joven que decide tomar en serio esto de seguir a Cristo? Pues Santiago dice sí, y sean pacientes, aunque eso sí requiere fe. Y el ejemplo que nos da en el versículo 7 es el campesino que va y siembra y luego espera el fruto precioso de la tierra, ¿verdad? Cuando alguien siembra, no siembra un día y el siguiente día busca la cosecha, ¿verdad? Es muy todos entienden que uno siembra y después tiene que esperar hasta que las lluvias tempranas y las lluvias tardías llegan para que se dan fruto. Entonces, este sí requiere fe, pero no es una fe ciega, como algunos dicen. Tal vez hablan con alguien y dicen: tú estás todavía esperando la venida de Cristo, pues tiene 2000 años desde que se fue. ¿Crees realmente que va a venir? Pues ahí es donde recordamos, como dice en Pedro, segundo de Pedro 3, que para el Señor un día es como, ¿qué?
1000 años,
y 1000 años como un día. Pero como el campesino, año tras año siembra, aunque tiene que esperar entre el día que sembró y hasta que puede cosechar, lo hace. ¿Por qué? Porque lo ha visto año tras año cómo el Señor obra, y sí, aunque toma tiempo, llega el momento de la cosecha. Y cuando uno considera todas las promesas que Dios ha hecho, las profecías, hablando de la primera venida de Cristo, también, gente esperaban siglos. Pero Cristo llegó, llegó el momento en que Dios cumplió con esas profecías que hablaba de su primera venida. Entonces, no está esperándonos a tener una fe ciega, sino está, como vimos aquí, esperando, pidiéndonos tener confianza en quién es el capitán que debe manejar, y que Él es sí alguien en quien podemos confiar, aun si requiere que esperamos toda la vida. Él nunca ha fallado con ninguna de sus promesas y nunca va a fallar en ninguna manera. Entonces, deberemos con paciencia seguir esperando y creyendo que su venida va a llegar, si nosotros alcanzamos a verlo mientras que estamos aquí físicamente o no. Versículos 8 y 9, ahora nos da la razón por qué es importante que seamos pacientes esperando la venida del Señor. Dice 8: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Entonces, en esos dos versículos, ¿qué notan que se repite al final de cada versículo? En versículo 8 y 9 se repite una frase o algo, una idea. Sí.
¿Que el Señor está cerca?
Que el Señor está cerca. ¿verdad? El juez está a las puertas, hablando del Señor. Entonces, dos veces él menciona esto, que deberemos seguir esperándole. ¿Por qué? Porque su venida está cerca. Aunque no tenemos fecha, y nunca vamos a darles una fecha, sí podemos con mucha confianza decir que está acercándonos. Y yo digo, hoy aún más que nunca. ¿Qué tipos de señales tenemos? Pues, una de las señales es que ahora los judíos ya tienen más de 70 años reunidos y juntándose en la tierra que Dios prometió a Abraham. ¿Verdad? Desde el año 1948, los judíos han podido estar llegando a la tierra prometida que es Israel hoy en día, y siguen llegando. Eso es algo que va de acuerdo con las profecías que vemos en la Biblia, hablando de cómo van a estar las cosas cuando Cristo regresa. Pero otra cosa es lo que hemos todos vivido del último año y medio, o dos años casi, lo del coronavirus. No estoy diciendo que el coronavirus es algo que vemos en Apocalipsis, pero lo que nos ha enseñado es que tan rápido las cosas pueden cambiar en el mundo. Y que tan fácil ahora es imaginar algunas de las cosas que leemos en Apocalipsis, de cómo el mundo va a estar de acuerdo que si solo hay un Salvador que nos pueda rescatar de ese problema, vamos a seguirle. Entonces, ahora más que nunca, hemos visto cosas que nos hacen entender cómo van a estar algunas de las cosas que vemos en Apocalipsis que hablan de la segunda venida de Cristo o de la gran tribulación. Y ya no estoy diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, pero ya escuché que dicen que ahora tienen la tecnología de que en una forma líquido pueden tener como un chip. Yo no sé qué tan cierto es, pero es increíble lo que sí pueden hacer con tecnología hoy en día. De hecho, en Dinamarca, en mi país, casi no se maneja en efectivo más. Yo quiero ir al banco para poner o sacar efectivo, ya solo ciertos bancos lo dan. ¿Por qué? Porque todos allá pagan y compran con sus celulares. Tienen una aplicación y nada más muestran su celular y ya pagas de esta manera. Si quieren verlo después, les muestro en mi celular cómo lo hacen. Pero la idea es, ahora es más fácil imaginar, como dice el Apocalipsis, de que nada más van a poner un chip y con ese ya puedes comprar y vender las cosas. La tecnología por lo menos ya está. Pero otra cosa, vamos rápidamente al 2 de Timoteo, capítulo 3. Donde habla de los últimos días. De hecho, la conducta de los hombres en los últimos días. Segundo de Timoteo 3, versículos 1 a 5, describen cómo van a estar los hombres en los últimos días. Y cuando lo leemos, piensa, ¿ese describe el mundo en que vivimos hoy o no? Segundo de Timoteo 3, 1 a 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo renegado su poder a los tales evita. Tal vez piensas, pero ¿no han estado así todo desde que el pecado entró en el mundo? Pues sí, hemos tenido blasfemos y jactanciosos, soberbios, pero yo pienso que hoy en día, más que nada, vemos que esto de buscar placeres en vez de amar a Dios es exaltado de una manera que el mundo nunca ha visto. El hecho que jóvenes pueden usar 8 horas al día jugando videojuegos, pues cuando uno hace esto, ¿está amando a su prójimo? ¿Está amando a Dios? ¿Está enfocado y nada más buscando entretenimiento. Y ustedes están creciendo en un mundo donde todo el corriente de esta sociedad está tratando de decirte, busca los placeres que te hacen sentir bien y importante, y eso es donde está la vida. Pero esta semana queremos mostrarles que ahí no es donde está la vida. La vida comienza cuando uno, como cantamos, encuentra a Cristo. Eso es la vida real. Pero no solo ese ejemplo de videojuegos, pero en todas partes lo que la gente está recibiendo de mensajes es los placeres, que este mundo es lo máximo. Y hay que hacer lo que se puede para buscarlos. Entonces, eso es algo que la generación de nuestros abuelos no tenía, que nosotros tenemos. ¿Sí? Otra cosa es, pues, dice aquí, desobedientes a los padres. Pues yo sé que hasta los misioneros que tienen más tiempo aquí ya han visto en México el cambio de cómo antes respetaban mucho más los padres y los adultos, y que hoy estamos perdiendo este muy importante valor de mostrar no solo obedecer en el hecho de hacer, pero hasta honrar a sus papás, no menos. Entonces hay cosas así que nos hacen entender que estamos muy cerca de la venida de Cristo. Y queremos que ustedes sean diferentes de los demás de su generación. Que ustedes entiendan que Dios está llamándoles a apartarse de lo que es el corriente de este mundo para ser diferentes. Jóvenes que están conscientes de que Cristo viene pronto y hay que poner eso en práctica en nuestra manera de vivir. Si piensas en la venida de Cristo, ¿en qué tipos de momentos esperas que Él venga? Yo sé, en mi propia vida, espero que no me encuentre en un momento donde yo estoy teniendo mucha impaciencia con alguien, o estoy tratando mal a mis prójimos o mi familia. Espero que no me encuentre en un día en donde he dejado mi flojera, deshacerme de mi tiempo con el Señor. Pues, deberemos entonces considerar eso. Si el Señor viene pronto y no sabemos a cuál día, deberemos también ser diligentes en estar tomando cada oportunidad que tenemos de seguir creciendo, de conociendo al Señor mejor y honrándole con nuestros hechos. Pero Santiago dice muy específicamente en versículo 8, también sean ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Fortalezcan sus corazones. Ahora, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestros corazones? Pues tal vez haciendo más deportes, comiendo más saludable. ¿Crees que Él está hablando del corazón físico? No, aunque ese sí es de provecho. Pero vayan conmigo a Proverbios capítulo 4 para entender cómo podemos espiritualmente fortalecer nuestros corazones, para que seamos fuertes, para que seamos capaces de resistir contra las tentaciones y los ataques de Satanás y del mundo. Proverbios 4, versículos 20 a 23. Ahí dice Salomón a su hijo: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, aquí veo que para lo que Salomón quiere que su hijo guarda y llena su corazón es ¿qué? ¿Con qué? Con las palabras del Señor, con las palabras de Él, pero podemos aplicarlo en nuestra vida con las palabras de Dios. Y si tú dices, oh, otra vez van a hablar de eso, de leer la Biblia cada día, pues sí, y la razón es, chavos, es porque es clave. Si tú quieres crecer espiritualmente, llegar a ser un hombre firme en el Señor, tienes que buscar la manera de cada día estar alimentándote de la palabra de Dios. Ahí en la iglesia en Puro Angelo, en los 8 años que tenemos ahí, gracias a Dios hemos visto varios llegando a conocer a Cristo. Pero no todos han madurado y crecido en el Señor igual. Y la única cosa que yo puedo ver que es la diferencia es, son los que toman en serio eso de leer la palabra en casa, tomando en serio lo que, no solo leer, pero aplicando, pensando, masticando sobre eso, qué es lo que Dios quiere. Ellos son los que hallarán madurez más rápido y que crezcan como un árbol plantado junto a las orillas del agua, como dice Salmo 1. Y yo sé que muchos de ustedes tienen ese deseo de ser fuertes, pero tal vez usan los pretextos, pero yo no soy bueno para leer, o me cuesta tener la disciplina o organizarme. Y si fuera otra manera, yo te hubiera dicho, entonces tal vez tú no tienes que leer, nada más haz esto. Pero no hay otra manera, y Dios está aquí para ayudarte en eso. Tienes que tomar esto, aunque sea en pasos chiquitos. Queremos animarles a hacer esto. Y por eso en este campamento hay tiempo en el horario apartado para tus devocionales personales. Y les animamos a tomarlos como una buena oportunidad de agarrar ese hábito de hacerlo. Pero eso es una manera, y creo que la manera más eficaz, de fortalecer sus corazones. Porque si creemos que lo que hemos vivido con la coronavirus es malo, según Apocalipsis, no es nada en comparación de lo que viene. Y aunque estamos esperando el rato, no sabemos qué tantas otras tribulaciones van a llegar a nuestras vidas antes, y necesitamos la fuerza del Señor para estar listos a enfrentar esas situaciones. Entonces, fortalezcan sus corazones por tomar el hábito de estar leyendo sus Biblias, memorizando los pasajes que Dios está usando en tu vida. Ya que Él viene pronto, sírvele de tal manera que cuando Él regresa, Él te encuentra trabajando, y no como dice Santiago 5:9. Lo que podemos ver es Santiago 5:8 nos dice qué es lo que deberemos hacer. Deberemos ser pacientes, haciendo lo que podemos para fortalecer nuestros corazones. 9 dice, y eso es lo que no deberemos hacer. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Y teniendo la vista puesta y pensando en la vida del Señor, nos ayuda a no estar tan enfocados en las cosas que queremos, que no tenemos, teniendo autolástima y comenzando a quejar. Porque esa es nuestra tendencia cuando dejamos de considerar y pensar en la venida del Señor. Comenzamos a fijarnos en todas las fallas de los demás en lugar de estar analizando nuestras propias vidas diciendo, Señor, ¿pero cómo estoy yo? Porque quiero honrarte en lo que hago. Este año pasado hemos conocido una chica de Dinamarca que llegó también aquí y ahora conoce a Cristo. Ella leyó un libro que se llama en español Un Látigo de Distancia. ¿Sí está en español? Sí. Y la idea del libro es ayudarnos a entender que cada uno de nosotros somos solamente un látigo de distancia de entrar a la eternidad. ¿Vale? Nuestros corazones, si por alguna razón Dios decide que ya no van a seguir funcionando, ya morimos así. Y así es la distancia en realidad entre nosotros ahorita en esta vida y la vida, o el destino eterno más bien, que nos espera. Y así debemos pensar también diariamente, de que mejor seguimos fieles al Señor, porque tal vez el siguiente momento, si el Señor nos quita la vida, ya vamos a estar en su presencia. Y vamos a ver atrás a esa vida, aunque se fue con mucha tribulación, como algo breve en comparación de lo que tenemos por delante. El juez está a las puertas. ¿Verdad? Si tú tendrás que dar cuentas al Señor esta noche, ¿cómo serás tú a confianza delante de Él? ¿Serás lleno de vergüenza o serás tranquilo con paz porque ya conoces a Cristo y sabes a quién te ha perdonado? ¿O serás tal vez con Cristo, pero de todos modos con vergüenza por pensar en cómo has estado tan carnal en tus pensamientos y en tu manera de vivir? Piénselo, Él está a las puertas. Versículos 10 y 11, ahora Él dice que deberemos pensar o tomar como ejemplo los profetas. Dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Eh? Tú quieres aprender de alguien y dices, ok, ¿cómo se ve en práctica alguien que tiene esta paciencia de aguantar aflicciones y pruebas bien? Pues dice los profetas. ¿Los profetas quiénes eran? Los que Dios escogió, hombres escogidos para ser líderes para el pueblo de Dios, para llevar la verdad de Dios a este mundo. Y Él dice, deberemos tomar a ellos como ejemplos. Aquí creo que debemos recordar que si tú quieres servir al Señor de una manera poderosa, y espero que tienes estos deseos. Yo lo tenía cuando tenía tu edad, porque un amigo mío de repente murió y dije, si yo muero pronto también, yo quiero que mi vida cuenta para algo, para el Señor. Entonces, quería ser algo para el Señor, quería servirle de una forma poderosa, pero lo que no entendía en este momento cuando pensé esto, es que antes de o podemos tomarlo de ese ejemplo como Cristo ahora cuando regresa como rey, va a tener su corona y todo esto, pero antes de cargar su corona, ¿qué es lo que Él tuvo que cargar? Una cruz. Y así es en la vida también como creyentes en Cristo. Muchas veces vamos a tener que pasar por situaciones pesadas y difíciles antes de recibir la gloria y la recompensa que espera a los que son fieles al Señor. Entonces, chavos, por eso, aun cuando estamos en esas actividades, estamos como sus consejeros empujándoles a echar las ganas y no tirar la toalla rápido, es porque también queremos animarles a ver la vida de esta manera. Que hay pruebas que a veces sentimos en el momento que no podemos aguantar, pero se trata de seguir intentando, dando todo tu corazón para lo que se puede. Pero Él dice, los profetas, y pensando en los profetas, ¿como quién de los profetas te gustaría sufrir? ¿Verdad? Isaías, si te gusta el libro de Isaías, tiene profecías maravillosas, muy interesantes, pero la historia nos dice que él murió siendo aserrado por la mitad. Jeremías, otro uno de los profetas grandes, un libro largo, pero ¿sabes qué? En su vida nadie lo quería escuchar. Estaba ignorado por años predicando. Pero hasta que él sabía, Dios le había dicho, nadie te va a escuchar, pero ese es el mensaje, llévalo. Y lo hizo fielmente. Y hoy en día tenemos la bendición de poder leer esas cosas y aprender de él. Juan el Bautista, encarcelado por decir la verdad. Y después decapitado. Entonces lo que escuchan aquí en la Biblia, lo que vemos es muy a diferencia de lo que en algunas iglesias que dicen ser cristianos predican. A veces ahí lo que predican es, tú pon tu vida en las manos de Cristo y vas a ver tener riquezas y salud. Esas son mentiras de Satanás. No, la Biblia lo que nos dice es, sí, Él va a ser fiel en apoyarnos y darnos una vida maravillosa, como dijo Teodoro, pero según lo que él dice es una vida maravillosa, que sí implica aflicción a veces. Muchos de los grandes profetas de Dios tenían vidas bien difíciles, pero valía la pena porque sirvieron al Señor, y por eso todavía leemos de ellos hoy en día, muchos miles de años después, porque sus vidas contaban. Pero en el versículo 11, él menciona específicamente Job. Él dice en versículo 11, miran que tenemos por bienaventurado a los que sufrieron. Y aquí esta palabra sufrieron también se puede traducir perseveraron. Y pienso que por el contexto es la mejor manera de pensarlo. Porque los tuvimos por bienaventurados, los tuvimos por felices. ¿Por qué? Porque perseveraron. ¿Qué? Lo que recordamos de las personas que Dios ha usado, también amor en nuestras propias vidas, no son personas muy elocuentes o con dones muy de cantar o tocar o enseñar o predicar de una forma extraordinaria. Sí, algunos que tienen esos dones, qué bueno, pero la verdad es lo que cuenta en el reino de Dios son los que están dispuestos a ser fieles y perseverar y día tras día ser fiel en las chiquitas cosas. Y eso es lo que hicieron los profetas y como el ejemplo de Job mencionado aquí. Han oído de la paciencia o la perseverancia, también otra vez la misma palabra, perseverancia de Job. Y han visto el resultado del proceder del Señor. ¿Sí conocen la historia de Job? ¿Okay? Una historia conocida porque él tenía todas las riquezas y bendiciones que uno espera tener. Y era también un hombre muy piadoso y recto delante de Dios. Pero Dios permitió que Satanás le tocó y a sus pertenencias y sufrió por largo tiempo. Pero vayan conmigo al libro de Job, porque vamos a ver algo que él aprendió a través de sus aflicciones. Job, capítulo 42. Job 42. Él quedó fiel al Señor, aunque sí quejó algo, porque no entendía. Dios, por favor, ¿por qué no respondes o me explicas que, por qué yo tengo que sufrir? Pero en Job 42, que es casi al final del libro, donde Job ahora da, muestra qué es lo que él ha aprendido a través de sus tribulaciones. Y lo que quiero con esto, chavos, es mostrarles que aun si Dios permite que ustedes van a tener que pasar por tribulaciones, y si quieren ser fieles a Cristo, lo más probable es que sí van a pasar por tribulaciones. Pero cobran ánimo y ven como dice Job aquí, que esas tribulaciones no son sin propósito. Versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, Job hablando a Dios, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He salido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, Job dice aquí que por medio de todo esto que él ha sufrido, ahora él entiende que él no entendía mucho. Y él sí había escuchado de Dios desde solo oídas, dice él, pero ahora mis ojos te ven. Job llegó a conocer a Dios mejor por medio de esas tribulaciones. Y eso es una cosa que también muchas veces olvidamos. Queremos conocer a Dios mejor, ¿verdad? Espero que sí. Pero muchas veces la manera en que le conocemos mejor es por ciertas tribulaciones. Entonces, estamos aquí para ayudarles a estar preparados para esto. Chavos, estamos en los últimos días. Las cosas no van a ser más fáciles. Pero ánimo, porque esas tribulaciones, Satanás quiere usarlas para que te desanimes y te alejes de Dios. Pero Dios tiene un propósito maravilloso en esto. Que vas a llegar a conocer su consuelo y su poder de una forma mucho más profunda si perseveres bajo la prueba. Job al final de su vida, versículo 10, dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces Job aprendió a tener paciencia y recibió una recompensa mayor que lo que tenía antes. Y para los que perseveran, hago las pruebas también. No te prometo en esta vida, pero seguramente en la vida que viene. ¿Y qué prefieres? ¿Una vida bonita y fácil temporalmente, pero una eternidad apartada de Dios? ¿O una vida que sí tal vez tiene pruebas, pero tienes todo lo que necesitas para seguir adelante, y una eternidad llena de gozo y paz? Esa es como una manera de recordar que siempre vale la pena esperar a nuestro Señor. Ok, regresando a Santiago 5, versículo 12, parece como aparte de esta sección, pero creo que debe dar junto con esta sección que habla de la venida del Señor, porque dice al principio del versículo 12, y sobre todo, entonces suena como que está diciendo, y algo muy importante, tal vez lo más importante, mientras que están esperando la venida del Señor, notan esto, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Si tú eres como yo he leído este por mucho tiempo pensando, pero ¿qué tiene este que ver con la venida del Señor? Porque de repente habla de no hacer juramentos. Pues si lo piensas, de que esos son creyentes que están sufriendo y teniendo dificultades, están tentados a hacer juramentos, como tal vez tú has hecho. Dios, si tú me cures de esto, te prometo que te voy a ser fiel a la semana. O si tú me ayudas a ganar ese trabajo, te prometo estar ofrendiendo cada semana una buena parte de mi sueldo. La tentación es, cuando estamos bajo difíciles pruebas o situaciones difíciles, hacer juramentos. Y lo que Dios está diciendo, no, hay que recordar, no deberemos sobornar a Dios, deberemos adorar a Dios. Eso es lo que estamos en sí haciendo cuando decimos, Dios, por favor, si me rescatas así, te voy a dar eso, como para decir, tú me debes si yo te doy eso, y así no es. Entonces Santiago está queriendo que ellos entiendan, no hay que hacer juramentos tratando de sobornar a Dios, nada más piensa en adorarle en este tiempo de espera. Tal vez las noches van a ser largas, pero tú sigue adorando a Dios, sigue enfocado en qué maravilloso es ese creador del universo, quien también se fija en alguien indigno como nosotros. Qué increíble es que Él desea hablarme por medio de su palabra y usarme. Qué increíble es que me ha dado un don espiritual que yo puedo usar para animar y edificar la iglesia en donde yo estoy. Adórale y habla sinceramente, es lo que dice aquí. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Eh? Si somos sinceros en nuestro hablar, en verdad no es necesario decir, pues yo prometo hacer esto. Como a veces gente me han dicho, cuando les pregunto algo y me dicen, ¿la verdad? Y ya comienzan a decir, como que normalmente no hablan la verdad, me sorprende un poco. Pero yo también lo he hecho y ese es un buen recordatorio de que lo que Dios quiere de nosotros es sinceridad. De seamos hombres de la palabra, que no necesitamos añadir muchos juramentos y prometas hasta que la gente nos cree, sino que nos toman a la palabra porque somos conocidos como alguien que va a cumplir con lo que dice. Rápidamente, una historia, porque hace 2 semanas conocí a un señor en las Islas Feroes que me contó esto, que me animó mucho pensando en eso de ser hombre de la palabra. Contó de su papá que pintaba barcos, y dijo su papá comenzó a pintar barcos porque, no porque él quería, él era pescador y encantaba ir de pesca, pero su papá, entonces el abuelo del señor, estaba en ese negocio de pintar barcos y había comprometido a pintar 2 barcos, pero de repente se cayó enfermo y estaba en el hospital, y llamó a su hijo y dijo, hijo, por favor, ayúdame. Promete que vas y pintas esos 2 barcos, porque tal vez no voy a salir de la cama ahora. Y sí, el abuelo falleció. pero el hijo aseguró que esos dos barcos fueron pintados para que la palabra de su papá fuera cumplido. ¿Y qué tantas personas conocen ustedes que hagan esos esfuerzos para asegurar que su palabra sea cumplida? Yo digo, gracias a Dios, sí conozco a algunos. Son hombres que admiro mucho. Pero la verdad es que son pocos en comparación de la cantidad que conozco. Y tal vez también en tu vida. La mayoría de nosotros pensamos, pues sí lo hago si puedo, o si me da las ganas en el momento para hacer otra cosa, pues a lo mejor entienden. Pero lo que veo aquí es que Dios toma muy en serio su propia palabra, pero también nuestra palabra. Y queremos, como hijos de Dios, crecer en esa área de tomar en serio la manera en cómo hablamos. Entonces suena un poco raro de hablar de cómo hablamos cuando estamos hablando de la venida del Señor, pero Santiago dice en capítulo 3, vayan rápidamente ahí, versículo 4, el uso de nuestra lengua tiene tanto potencia que hasta que puede hacer mover barcos grandes en otra dirección. Santiago 3:4. Miren también las naves, aunque son tan grandes y impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Pues piensa en eso, tu vida es como un barco grande y va a ser impulsado por el corriente y los vientos del mundo van a querer que tu vida va alejándose de Dios. Pero ese timón es capaz de hacerla hacer vuelta. La manera en que usas tu lengua. Y si llenas tu corazón con las palabras de Dios y usas tu... Entonces deja que la palabra de Dios sea a tus labios a menudo. Este va a hacer que llegues a ser un hombre con impacto en la vida de otras personas también. Ah, piénselo, ustedes están aquí. A lo mejor porque alguien en tu vida te ha compartido la palabra de Dios y te ha hablado de las cosas de Dios y ese te ha afectado de una manera positiva para conocer más al Señor. Muy bien, el tiempo está acabando, entonces nada más terminando, pensando en eso de esperar pacientemente la venida del Señor. Hoy en día somos parte, como creyentes en Cristo, somos parte de la iglesia, que es en la Biblia simbólicamente dicho ser la novia de Cristo. Y estamos esperando la venida de Cristo, quien es el novio. Y cuando llega, vamos a tener la boda. Pero si nosotros llegamos a ser impacientes y no queremos esperar la venida del Señor o pensamos, o comenzamos a dudar que Él va a venir, ya vamos a comenzar a buscar y ensuciarnos en las cosas del mundo. Pero si tenemos la mirada fijada en que Él viene pronto y yo quiero como una novia ser lista para que recibirle cuando viene y limpia, sin mancha del mundo, nos va a dirigir en cómo vivir una vida que honra a Dios y que hace que podamos con buena conciencia recibirle cuando viene. Si tú no estás listo para el regreso del Señor, búscale ahora mientras que puedes ser hallado. Isaías 55 dice esto, y este siempre recuerdo cuando hablo con gente que todavía no conoce a Cristo, porque ahora sí puede ser hallado, pero cuando Él regresa ya va a llegar un momento donde es demasiado tarde para buscarlo. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, según Pedro 3:9, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Escuchados? Dios quiere que todos ustedes lleguen al arrepentimiento para que sean parte de esa iglesia que debe esperar la venida de nuestro Rey. ¿Cómo se va? Señor, gracias que pues tenemos muchas señales de que tú estás por venir pronto. Y otra vez nos has dado la oportunidad de escuchar de tu palabra la importancia de conocerte mejor. En el nombre de Cristo.